RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas, análisis y por supuesto lo último del mundo deportivo. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor del cuarto bate del equipo de deportes. Héctor Carrillo, de el estado de Virginia, Washington y Maryland, toda esa zona. Nuestro técnico de sonido, el fanático número uno del equipo de Dallas y no del Heat en la NBA, Richie Pérez. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes esta noche. Pepito Lagallo se tomó el día libre, se lo merece realmente, hoy mañana viernes. El Olímpico, Rafael García Toledo y por acá, bueno, el Chambi. Y compartir durante los próximos 57 minutos. Noticias deportivas. Así que buenas noches, Chambi, buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Emium. Buenas noches.
Me dijo Richie que todo bajo control por parte del Olímpico y también del Chambi. ¿Es así?
Richie es, tú sabes que lo controla todo.
Sabes que Richie es una persona internacional. El otro día, ya fue el año pasado. Desde un lugar ahí pasó Richie, señores, y todo el mundo lo saludó, es famoso, ahí donde tú lo ves calladito así, es tremendo, lo conoce casi todo el mundo, al menos en el sur de la Florida.
No solo es famoso, en Radio Martí es una de las mejores personas que yo he conocido, o sea, cosa que me llevo yo de Radio Martí es haber conocido a Richie, que es uno de los mejores muchachos que yo he conocido.
No estoy de acuerdo con eso, Olímpico, que tú dices que me llevo. No, si a ti te quedan aquí todavía, como decimos en Cuba, 1000 años. Te queda mucho.
Bueno, sí, pero todo el mundo se lleva algo, creo que tú sabes.
Claro.
No importa el tiempo que te vayas a pasar.
Pero no quiero que te despidas porque todavía te quedan por lo menos
unas cuantas décadas. No me estoy despidiendo. Estoy diciendo que cuando me vaya de Radio Martí, me vaya de aquí del planeta.
Sí, pero eso.
Me llevo a Richie, vaya. No me lo quites, por favor.
Eso sí, se va contigo. Y bueno, Héctor Carrillo, nuestro técnico, nuestro cuarto bate, nuestro productor, es técnico. Carrillo, lo bueno que tiene es que hace de todo, ¿eh? Es multifacético. Sí. Y eso me gusta.
Es como el chino.
Sí. Bueno, cuando dices el chino, me da un dolor en el pecho.
Multifacético.
No, cuando dice el chino, señores, rápidamente, lo que me vino al cerebro a la mente fue el chinito Osmar Martínez, que en paz descanse.
Sí.
Déjame decirte que hace más de 2 décadas, cuando comenzó a trabajar con nosotros el chinito Osmar Martínez, quien le puso el chinito fui yo. ¿Y sabes por qué fue Olímpico?
Porque había ido a China y era el primero ahí que fue a China. Sí,
había ido a China, acababa de regresar, comenzaba con nosotros y hace más de 20 años, fue ayer.
Sí.
Y bueno, comenzando, lo primero que me dijo, estuve en China ahora con mi esposa, que es ecuatoriana, ¿no? Y sí, entonces yo lo bauticé como el chino, y todo el mundo lo conoce como el chino. Que en paz descanse, señores.
Sí, señor. Él soñaba retirarse para comprarse una motocicleta Harley Davidson y recorrer el país.
Y lo hizo. No por
pero en parte lo hizo. Yo le hice un seguimiento virtual, que no existía, y lo llevé donde no había estado, inclusive por todo el país, en Canadá y México. Yo decía, había estado en tal lado, y los oyentes oyeron eso y dijeron, la verdad que el tipo anda por todos esos lugares. Él, desgraciadamente, no le dio tiempo a hacer eso. Sí. Fue una parte, pero no pudo hacerlo. O sea que, pero bueno, se nos fue demasiado joven también.
Y se nos han ido una buena cifra de colegas, ¿no? Sí. Y bueno, me hace recordar a nuestro gran amigo Godofredo Granados, quien también le encantaba el viaje, en paz descanse,
sí.
Pero a través del mar. Él, desde que estaba en Washington, se compró una pequeña embarcación, me recuerdo, digo pequeña porque era de 25 pies, un velero, porque él, lo que le gustaba era un velero.
Bueno, porque navegaba de verdad.
Eso sí, no. Y cuando se mudó, déjame decirte que coincidimos él y yo en un viaje de Washington para acá, con Carlos del Río, que bueno, está jubilado también, y déjame decirte que él me dijo: Edemio, mi sueño ahora en Miami es comprarme un velero más grande, y logró comprarse un velero, eran de 30 y pico, 40 y pico pies, muy bonito, estaba anclado ahí en la zona esa de Miami Yacht Club. Cuando tú vas para, sí, Miami Beach, haces una izquierda ahí donde está el parque japonés,
sí.
Y bueno, yo estuve ahí con él, compartí con él, y bueno, que en paz descanse el Godo, se nos fue también sumamente joven, se jubiló y lamentablemente se nos fue.
Y otro que tuvo un sueño inconcluso, él me dijo que él quería ir a los Juegos Olímpicos. Entonces yo le dije, bueno, mira, le expliqué con Leguera y cuando sacó cuenta me dijo, eso es demasiado caro. Digo, sí, eso es carísimo.
Sí, déjame decirte que su primera profesión aquí en Estados Unidos fue en San Francisco, California. ¿Y sabes cuál fue?
Ah.
A lo mejor no lo sabías. Fotógrafo.
Ah, bueno. Bueno, el caso es que yo le dije, pero hay una forma, y tú ya tienes la llave para eso. Tú puedes ir de voluntario. Vas de voluntario a los juegos y esto puedes entrar en todos los juegos, en todos los eventos, en todas las cosas. Te va a costar trabajo en los deportes que va mucha gente, con poco aforo, como la natación, la gimnasia. Es difícil entrar porque es difícil para todo el mundo.
Sí.
Pero puedes ir a los otros y vas a conocer lo que es el movimiento olímpico completo. ¿Y qué tengo, sí, que hacer eso? Digo, mira, tú tienes una cosa muy buena, que es que tú sabes todo lo que tiene que ver con transmisión, radio, televisión, etcétera. Y eso nunca casi voluntario, porque esa gente no se presenta. Le dije que se presentaba para Río, se presentó, lo aceptaron, pero ya después se enfermó, no podía coger entrenamiento ni ir al juego. Pero él quería, y estaba lo más embullado con eso, no se lo digo a nadie, rápido, no,
sí,
no se lo digo a nadie.
Bueno, ya que estás tocando el tema, señores, hemos visto perder a una buena cifra de colegas, de ingenieros, de técnicos, de periodistas, de escritores, sí, en fin, y eso realmente nos entristece, ¿no? Y en mi caso personal, que yo comencé muy joven a trabajar en los deportes, en la televisión cubana, ¿no?, a nivel nacional. Señores, del grupo mío, y yo te digo que yo era más joven, de narradores y comentaristas deportivos, del grupo mío, ya no queda nadie, o sea, laborando, ¿no? La mayoría fallecieron, que en paz descanse, y otros...
Bueno, porque era mayor que tú, Edemio.
No, cuando yo comencé, yo apenas tenía 22 años, 23
claro,
años,
entonces,
y bueno... Había en esa época narradores y comentaristas deportivos que ya eran casi sesentones, y imagínate, sí, tú, ya han pasado 30 y pico, 40 años.
No, también, bueno, sí, ya eso es. Bueno, eso le pasa a todo el mundo que llegó. Yo, aunque tú no lo crean, yo era el más joven siempre de todo. Y imagínate, sí, entonces quiere decir que todos los que están conmigo, yo tengo 81 años, voy a cumplir 82.
¿Eres joven todavía?
No, yo estoy hecho un caballo, como dicen los cubanos. Hay una cosa, yo mando unos, a veces lo que llamo un concierto sabatino, sí, los sábados mando una serie de cosas, y esto lo estoy buscando. Hay un cantante de tango Argentina, que se llama Jorge Sobral, que llegamos a ser muy buenos amigos.
Sí.
Y nos conocimos un asado de un amigo mío que fue, había sido un embajador.
Que me encanta Argentina por los asados.
Sí, sí. Entonces nos reunimos muchas veces. Pero el primer día que lo vi cantar, le dije, óigame, usted es un caballo. Y me dijo, ¿un caballo? Porque un argentino que decía que es un caballo, ¿no entiende? Porque uno se lo dice.
¿Sabes que cuando fuimos a Argentina en el año 95, que fue ayer, ¿verdad, Olímpico? Fue ayer,
sí, cómo no.
1995, me tocó entrevistar y conversar bastante con el expresidente argentino Carlos Saúl Menem. Y cuando me tocó entrevistarlo, se fue,
claro,
a maquillar, estuvo como una hora maquillándose.
Sí, pero fue muy presumido Menem.
Sí, sí.
¿Okay?
Sí, en esa época, bueno, simpático Menem. Y bueno, olímpico, hemos hablado cosas así de personas que han desaparecido, que nos han ido de la mano, básicamente Morel de Oro. Si vamos a hablar, señores, la lista es grande, lamentablemente.
No, y
tú dices que con 81 años te sientes joven, yo me siento en los 30 máximo, yo me siento realmente muy bien físicamente, mentalmente, y eso es lo más importante, sentirse joven, sentirse
bueno,
bien.
Bueno, Ademio, yo creo que tú estás seguro de eso que estás diciendo.
Sí, sí, sí. Totalmente. Déjame decirte que mucha gente que tienen 30 años quisiera sentirse como yo. Así que seguimos jóvenes en el Olímpico, porque yo apenas estoy cumpliendo los 30 años.
Como dice el Guajiro, yo cuento lo que estoy aquí. Muy bien, vamos a dejar hablar al Chamo de algo, ¿no?
Vamos al béisbol.
No, estamos hablando de compañeros y esas cosas. Pero no, listo hoy para la batalla.
Sí, béisbol de las Grandes Ligas. Sí, claro, nos vamos a perder.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Olímpico y Chambi, ayer Pepito Lacalle estuvo tocando el tema cuando comenzó nuestro programa Al Duro y Sin Guantes de Gary Sánchez. Y bueno, la noticia del jueves es que el equipo de los Yankees planean, eso es lo que el equipo planea, ¿no? Ofrecerle un contrato al receptor, yo diría que va a jugar otra posición, no más la receptoría, el quiqueyano Gary Sánchez. Esto lo informó Buster Olney de la cadena de televisión ESPN. Y bueno, ya terminó el periodo de los equipos de las Grandes Ligas, los 30, tienen para ofrecerle contratos a jugadores elegibles en el arbitraje salarial para la temporada del próximo año. Este año ganó, su contrato fue de 5 millones, aunque con el dinero, y esta palabrita le encanta al Olímpico, prorrateado, ganó alrededor de 1.5 millones, no llegó ni a 2 millones.
Sí, pero bueno, hay que hablar de contratos que tienen, porque el prorrateado es en cada cosa igual. Oye, sí, yo creo que la noticia de nosotros hoy es que cambiaron a José Iglesias,
sí,
de los Orioles para Los Ángeles. Y uno se pone a ver, bueno, este hombre lo dio 3.73 el año pasado, mientras más viejo se pone, mejor se pone. Y el contrato que tiene es de 3.5 millones, por eso es que se lo quitaron de La Habana, da meses para acá, porque yo no sé por qué le pagan. Sí. Naturalmente, esto es dinero de pelotero, para nosotros eso es ir a la luna, ¿no? Pero 3.5 millones de dólares, en este momento le pagan muy poca gente tampoco, ¿no? Entonces yo no me pregunto por qué a José Iglesias le han pagado eso, cuando ha sido tan buen pelotero en realidad.
Bueno, cambiaron a Iglesias a Los Angelinos por Jim Pinto y Garrett Starlings. Así que va a estar ahí en Los Ángeles.
Este ha sido un año bastante raro, bastante difícil para el pelotero, pero yo creo que este va a ser, como dicen, va a ser la nueva norma. Dicen, no, la nueva norma. Este año se rompió el récord de menos peloteros firmados a la hora, o sea, por los equipos, dejados de ir por los equipos. 59 descartados en las ligas mayores. Olvídate de José, de Iglesias, el cual, y Rafael, para contestarte por qué este muchacho, con lo que ha hecho, aparentemente o se ha creado un nombre o alguien, pero los scouts dicen que es como, y te lo voy a poner en un término del stock market, ya llegó al tope. O sea, ellos no piensan que él pueda mejorar eso, al contrario, piensan que va a empezar
a
regresar. Pero dejaron ir
30 años nada más tiene.
No, y es una cosa, para mí una de las mejores manos defensivas de la Grandes Ligas.
Bateado 78 de por vida, no es horrible.
No, y el año pasado no lo jugaron todos los juegos, que yo no sé por qué no lo jugaron todos los juegos, pero en fin. Pero Chicago dejó ir a Kyle Schwarber, y todavía peor, Minnesota dejó ir a Rosario. Señores, Rosario era el mejor pelotero de las ligas menores hace 4 años atrás. O sea, era el hombre que era el imposible de fallar. y Eddie Rosario hoy lo han dejado ir. Y vamos a ver quién lo coge, vamos a ver quién lo coge, porque lo ven ahí con unos contratos que creo que él estaba ganando como, él tenía que ganar como 8 millones de pesos. O sea que si Minnesota no pudo pagarle 8 millones de pesos,
Y el equipo de los angelinos hizo este movimiento porque básicamente tenían que pagarle mucho dinero a
Simonton. Ellos dejaron ir a Simonton.
Sí, lo dejaron ir porque
el contrato iba a ser de 8 millones. Todavía oficialmente, pero
no lo firmaron.
Exactamente. Y la otra noticia es que los angelinos ahí con alrededor de segunda base, David Fletcher, creo que va a ser una combinación relampagueante alrededor de segunda base con el cubanito ahí, Iglesias y Fletcher. Este muchacho juega muy bien en segunda base, y no solamente en segunda base, también en campo corto Fletcher, así que se pueden rotar ahí, aunque básicamente a Vistita, Candelita, como dice Guajiro Peña, ha jugado en
Gran Liga. Déjame decir una cosa, yo no sé.
Puede jugar otras posiciones.
Yo no sé por qué, y eso se lo dijo un día Guajiro, Guajiro le dice Candelita, pero él no es Candelita de Candela. El problema es que su padre era pelotero y era de Candelaria.
Ah, sí, exactamente.
Y al padre decían Candela.
No, y Candelaria. También a Vispita. El Guajiro, cuando comenzó a jugar Candelita con el equipo del Boston, lo primero que dijo, bueno, y vamos a poner la Vispita porque juega como una avispa, y se quedó así por el Guajiro Peña. Vispita, decimos a Vispita y Candelita Iglesias.
Mira, aquí tú miras, Rosario. Le pagaron 7.75 más, o sea, 8 millones de dólares con todas las cosas, 14 honrones y 42 impulsadas, y fue dejado libre. Sin embargo, hay varios cubanos que pudieron enganchar, y uno de ellos es el señor Guillermo Heredia, que firmó con el equipo de los Mets. No han dicho la cantidad de dinero, pero imagino que será el mínimo o lo que sea, pero ha caído con el equipo de los Mets. También le dieron un contrato a Jorge Soler. Fue firmado, pero Jorge Soler tuvo un año, no el año pasado, pero el anterior, tuvo un muy buen año, y aparentemente en Kansas City le gusta la manera de él de ser, no solamente como juega pelota, pero como se comporta.
Sí, bueno, otro pelotero cubano que recibió un contrato, pero no de grandes ligas, de liga menor, y me imagino que va a tener que bajar de peso corporal, no, me refiero al tanque, que va a jugar en Puerto Rico. Este muchacho firmó con Arizona por 68.5 millones de dólares en el 2014, debutó en el 2015, donde tuvo un año bastante bueno con 9 jonrones, y en su segunda temporada, el 16 con Arizona, le dieron muchas oportunidades, jugó casi la campaña completa, terminó con 31 jonrones. Pero debido a problemas de peso corporal, eso le pasó a Iván Hernández cuando estaba en Liga Menor en los años 94-95 en los Marlins de la Florida, que entonces era la Florida, no Miami, y entonces lo bajaron a Liga Menor, batió muy poco, y en el 17 recibió pocas oportunidades, 40 y pico juegos, 18 no jugó, y el año pasado, en el 19, lo enviaron a Grandes Ligas, jugó 4 partiditos, no conectó hits, y bueno, de nuevo a Triple A con el equipo de Reno, ¿no? Y ahí tuvo una jornada, una noche en la cual conectó 4 jonrones, ¿te recuerdas, Chambi, también olímpico? Y al siguiente día conectó jonrón, o sea, disparó 5 bambinazos en forma consecutiva, récord en la historia en Liga Menor en Triple A, pero realmente no le dieron muchas oportunidades después de conectar aquellos 31 jonrones en el 2016. El muchacho tiene fuerza, pero reitero, cogió unas cuantas libras, engordó un poco, se descuidó su peso corporal, no recibió consejos aparentemente. Yo estuve conversando con él en el 16-17 y él me decía que hacía dieta, pero parece que su físico, ¿no?, que tiende a coger peso corporal.
No, pero coño, la dieta tuya es de croquetas y de jamón y de dulce. Es imposible. Otro cubano que fue, cubano americano que fue dejado de libre fue Carlos Rodón.
Sí, no, que no terminé. Firmó contrato a Liga Menor con Washington, con el equipo de Nacionales.
Correcto.
Y con una invitación a campo de entrenamiento para ver si dan el puesto, ¿no?, en el roster de los 40. Yo creo que sí, que si juega ahora en Puerto Rico, debe estar en forma para marzo, para el campo de entrenamiento, ¿no?
Pues hizo bien firmar en Puerto Rico, porque la liga de Puerto Rico no creo que va a estar muy fuerte. Recordemos que hay ya inclusive dos equipos han dicho que no. Y no sé qué es lo que pasa con la liga de Puerto Rico. Sinceramente, no.
Sí, es un problema de dirigencia, de gerencia.
Sí.
Del negocio, no del béisbol, porque ellos dan muy buenos peloteros.
Correcto.
Y hay un buen nivel. Y aunque es un país chiquito, no puede dar tanto, porque no hay tanta gente, pero muy bueno, y tiene una historia no tan larga, pero muy buena. Y es un país que de verdad ama al béisbol. O sea, que fanáticos tienen, ¿okay? Pero evidentemente nunca se han puesto de acuerdo, y los equipos no funcionan, y se quitan, y se van, como dices, se retiran porque se ponen bravos, cosas
sí,
vaya muy...
Sí. Los últimos años han sido bastante difíciles.
Y gracias a la Liga de Puerto Rico, porque en los años 50 y pico largos, 60, cuando se fue una gran cantidad de cubanos del béisbol de la isla, Puerto Rico le dio oportunidades a aquellos peloteros cubanos que eran jóvenes todavía, algunos estaban en grandes ligas, como el Guajiro Peña, Tony Taylor, y bueno, una cifra grande, y no solamente a cubanos, sino a peloteros estadounidenses que comenzaban, como Johnny Bench, que bueno, después fue una estrella, ganó dos series mundiales con el Cincinnati, el 75-76 al lado de Tani Pérez. Tony Taylor jugó ahí, bueno, si voy a mencionar la cantidad de cubanos que jugaron la Liga de Puerto Rico comenzando la década de los 60 y finales de los 60, tendríamos que dedicarle una noche, un programa completo a esa gran cantidad de cubanos.
Pero
le dio una oportunidad en Puerto Rico.
¿Cómo sí? No, Puerto Rico le dio una oportunidad, pero si hacemos un programa, debemos hacer un programa ante queso de por qué le dio la oportunidad. Por un
señor
que se llamó Roberto Bobby Maduro,
sí,
que
señor.
Convenció a las grandes ligas a que los cubanos pudieran jugar fuera de Estados Unidos. Y la manera que lo hizo, y esto es dicho por Bobby, los cubanos aquí venían y no podían jugar en Venezuela, no podían jugar en México, no podían jugar en Puerto Rico, no tenían, porque se decía que nada más que podías jugar en tu tierra.
Sí.
Entonces cuando Bobby fue a decirle a las grandes ligas que eso era una injusticia, ya que estos hombres no tenían país y no podían regresar, porque si regresaban a Cuba perdían el profesionalismo y no podían salir, les usó y les dijo: ven acá, ¿y por qué en Puerto Rico está jugando fulano y fulano y fulano, que son norteamericanos? Y entonces le dijeron: oh, porque es Estados Unidos. ¿Y de dónde están, de dónde tienen estos muchachos residencia? Ah, en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde Bobby rompe. Y déjame decir una cosa, que desafortunadamente, no debo decir eso, muchos peloteros, Cookie Roja, Miguelito de la Hoz,
sí.
Tony, esa gente viven agradecidísimo de lo que hizo Bobby, porque Bobby no se metió no era gente, no se buscó un peso,
Bobby,
en conseguirle a los cubanos el lugar ese.
Hay tres hombres en la historia del béisbol de Cuba que para mí son tres gigantes. Uno está muy lejos y mucha gente no sabe de él nada. El primero fue Abel Linares.
Sin duda.
Abel Linares, hay que ver que en Cuba fue un promotor gigantesco. Abel Linares era dueño de La Habana, de la Almendares y de Almendares Parques, el estadio donde usaba.
¿Tu equipo
tenía,
era La
Habana? ¿Perdón?
Tu equipo que era La Habana, no, no
sí.
Almendares.
Entonces, él tenía además los primeros All Cubans, que fue un equipo que vino cubano aquí,
bueno,
y abrió el camino. Ya había jugadores cubanos aquí desde el siglo XIX, okay, eso. Pero él puso un nuevo equipo y eso, bueno, creció. El segundo, evidentemente, fue Miguel Ángel González, que le compró a Abel Linares de La Habana. Vino aquí, fue uno de los pioneros en las grandes ligas, el primer manager, aunque fue interino, pero fue manager, okay, nacido fuera de Estados Unidos en las grandes ligas.
Correcto.
Y se convirtió en un zar del béisbol cubano. Era dueño, parte dueño del estadio, porque él prestó dinero y después le dieron un porcentaje, okay. Dueño de La Habana y coach de tercera base. Ese no mandaba desde el dogado, jugaba en tercera base, era el manager, okay. Y el tercero es Bobby Maduro. Bobby Maduro fue un gigante de todo el béisbol, no solo del béisbol cubano, sino del béisbol organizado donde quiera, aún el de Estados Unidos.
Sin duda.
y uno de los que hizo el Estadio del Cerro, uno de los esto junto con Miguelito Suárez, los que fabricaron el Estadio del Cerro. Okay. Pues Maduro tiene sus manos mientras vivió en todas partes. Desgraciadamente, la vida, vamos a decir, de negocios, lo trató mal. ¿Por qué le trató mal? Porque después que hizo un estadio, se tuvo que ir. Tuvo que sacar su Sugar King y mandarlo para acá, para Estados Unidos. Y después aquí no le funcionó. Lo hicieron, era como era tan grande, lo hicieron el director de lo que era los iberoamericanos en Liga Menor con las Grandes Ligas, ¿okay? Porque manejaba todo eso. Y fue el padrino de los cubanos completos, en realidad.
Sí, eso aparte de que creó, bueno, yo hice un artículo que la semana pasada tuvo ahí en la red, que puse el legado de Bobby Maduro está olvidado, porque está olvidado por los dos lados, porque las Grandes Ligas también se han olvidado de él, o sea, le han hecho un daño tremendo, o sea, lo traicionaron en Cuba, lo han traicionado aquí. Bobby Maduro creó, primero empezó a buscar el talento dentro de la isla, después creó los cubanitos con Marco Pérez, o sea, siempre estuvo un paso adelantado de lo que se necesitaba para tener un equipo de pelota. Llegó a ganar, como yo dije, el momento cumbre de su vida, fue el momento más triste de su vida, porque después que ganan el campeonato es cuando le viene la debacle y lo viene todo. Y eso, y es más, hasta los dominicanos, porque cuando ya tenía a los cubanos jugando en diferentes lugares, le digo, señor, hay que empezar a abrir academias que él ya las tenía en Cuba, porque lo que él había hecho, o sea, él empezó a buscar en Camagüey, en Matanza, en Las Villas, a los peloteros donde estudiaran, él los iba y los buscaba. Bueno, aquí las Grandes Ligas tenían que ir a buscarlos a Venezuela, tenían que ir a buscarlos a República Dominicana, y les dijo, y lo están haciendo equivocado, ustedes tienen que crear fincas, ustedes tienen que ir allá, y entonces le dicen, bueno, ¿ves tú? No, a mí eso no me interesa porque eso no soy yo. Yo les puedo recomendar personas, ahí donde recomienda a Rafael Ávila, ahí donde recomienda al difunto Pacheco, que Pacheco fue instrumental. Entonces, y todo esto, y como ya los scouts conocían el área, le digo, mira, váyanse a ver a Regino, váyanse a ver a Tony Castaño, vayan a ver a toda esta gente. Y es interesante. Rafael, tú dijiste el otro día algo que a mí me... cuando tú lo dijiste, digo, contra qué bueno que lo mencionaste. ¿Cómo la pelota cubana es tan querida y cómo conocen tanto la pelota cubana en México?
Sí, señor. Bueno, hay muchos cubanos en el Salón de la Fama de México.
El primer umpire hispano, el que fue cubano, fue Armando Rodríguez, sin hablar inglés.
Sí, señor.
¿Y vino de dónde? De México, porque era el mejor umpire que existía en México. Y la Grande Liga le dijo, no, usted va a venir, si usted sabe llamar y sabe llamar, le ponemos un intérprete. Y Armando Rodríguez fue, sin hablar inglés, umpire en las Grandes Ligas. Sí, eso, ¿por qué se le debe a qué? A los cubanos, o sea, que a los mexicanos, por ayudar a los cubanos. En ese sentido, y ahí jugaron, y luego... El cubano no contaba como extranjero en los equipos mexicanos. Después más tarde sí, pero al principio no contaban como extranjero. Contaban como extranjero los americanos, contaban otros, pero el cubano no contaba como extranjero.
Ellos se dieron cuenta que esto, el béisbol de México cobraba más calibre con esos cubanos.
Correcto.
Vieron hacer eso. Tú mencionaste una cosa ahora, hace un minuto, que no quiero que se pierda en el espacio. Las academias que había fundado Bobby Maduro, pero dijiste los cubanitos. Los cubanitos fue la academia de pelotero más grande del mundo, ¿okay? Esto, porque aquí los Little League, eso, el Curry League, esta cosa, no era con esa visión de los cubanitos.
Correcto, okay. Correcto.
Cubanitos, de verdad, era integrado, que eso era un béisbol y que iban a seguir subiendo. Y
después
eso...
hay que seguir con el tema porque Chambi habló de Rafael Ávila, hay que dedicarle un buen tiempo a Rafael Ávila, una institución en los Dodgers, en Dominicana y en Cuba. El tema olímpico se nos fue, pero bueno, a Richie Carrillo, cuando regresemos estaremos hablando con el Olímpico sobre las Olimpiadas de Tokio, que ya, señores, faltan solamente 8 meses para que deben comenzar. Así que, señores, una breve pausa y regresamos aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes, y bueno, el tema olímpico hay que tocarlo todos los días porque nos separan solamente 7 meses y algo, unos días, para sí. Que debe dar inicio en Tokio los Juegos Olímpicos 2020, van a ser el 21 olímpico, ¿verdad, Rafael?
Sí, en el 2020, en el 21. Primero vamos a referir una cosa que pasó. A Rafael Johnson, quien ganó el decatlón de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, y por cierto, ayudó a detener al asesino de Bobby Kennedy en 1968, murió en su casa de Los Ángeles ayer, tenía 87 wow. años. ¿Okay?
Wow.
Sí, y no se anunció ninguna causa de su muerte. Johnson fue uno de los mejores atletas del mundo desde 1955, uh-huh. a través de su triunfo olímpico en el año 1960, ganando un campeonato nacional de decatlón en el 56 y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos Melbourne ese mismo año. Su carrera olímpica incluyó llevar la bandera de Estados Unidos a los Juegos de 1960 en Roma e iluminar la antorcha para inaugurar los Juegos de Los Ángeles de 84. De eso me acuerdo tanto. En 1968... Johnson trabajaba para la campaña presidencial de Bobby Kennedy cuando el candidato demócrata fue baleado. Con otros, Johnson ayudó a detener al asesino Sirhan Sirhan momentos después de que le disparara a Kennedy, que murió al día siguiente. Y por cierto, me acuerdo que lo agarró con esa fuerza que tenía y le dijo a la gente que lo querían matar, a Sirhan Sirhan, le dijo, no, a este lo queremos vivo, maleable. Muy bien. Y nos vamos a lo que decía Eremio, que los Juegos Olímpicos del 2020, los japoneses están muy optimistas. Ahora, el 18% de los japoneses que tenían tickets para los Juegos Olímpicos pidió que le devolvieran su plata, el 18%. Pero bueno, eso hace que el 80% o más, ¿okay? Esto se queden con el ticket, o sea, tienen confianza que van a hacer los juegos. Es que eso, bueno, esto que pusieron la organización de los juegos, que le dio una oportunidad a devolver los que querían los tickets, esto con vamos a decir, una cantidad de días, ¿no? Okay. Y ellos, como dicen, se quedaron con 80% de los tickets, y se reveló que había 810 mil aplicaciones o planillas para que le devolvieran los tickets, pero habían 4 4.48 millones de tickets vendidos, así que en realidad se quedó una gran parte de tickets que la gente lo está esperando. Okay, esto para los paralímpicos, ustedes saben que, como dice el Guajiro Peña, los juegos de los lisiados, okay, esto se vendieron 970 mil tickets, okay, esto van a estar, los tickets que están van a estar válidos para los eventos, de acuerdo a cómo estaba estructurado. Aparentemente la secuencia de eventos que van a tener es la misma, muy parecida a lo que se había previsto antes, y tu ticket sirve para el evento que tú lo habías comprado, ¿okay? Así que los Juegos Olímpicos están programados para tener lugar de julio 23 a agosto 8 del año que viene. Y Tokio, en otra comunicación que hicieron, espera que un número grande de espectadores vengan a los juegos, reflejando lo que se haga con el coronavirus a sentido global, ¿no? De acuerdo a cómo vayan las investigaciones y la victoria, es que ellos van a programar los juegos. O sea, ellos están diciendo que tienen todo esto programado, pero que depende, que es como se debería hacer las cosas, del COVID-19, que de acuerdo como va el COVID-19, ellos van a hacer los juegos. Piensen que lo hagan de todas formas, pero van a tomar todas las precauciones posibles, y las precauciones serían evidentemente mucho más si seguimos como van. Todos sabemos que como van, pues vamos mal. ¿Me están oyendo?
Sí, olímpico.
Ah, okay.
Sí.
No, es que se hizo un
pasivo. Yo estoy aquí.
Okay. Muy bien. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la cosa olímpica.
Rafa,
bueno, gracias, olímpico.
Una pregunta que te quería hacer. Sí. ¿Quién es la mujer que supuestamente tú has estado diciendo va a ser la presidenta del Comité Olímpico?
Bueno, yo creo que la que tiene chance, y algún día lo harán, es una marroquí. Que fue la primera mujer que ganó una medalla en Marruecos haciendo campipista. Usted comprenderá que ser campipista en un lugar donde tú tienes que ir con tu paño en la cabeza, no puedes andar en short, tienes que tener un pantaloncito un poco largo, ganar con eso. Ella se llama Lemu Katel, el primer nombre, no me acuerdo bien ahora, pues es complicadísimo el nombre. Me parece que la estoy viendo, una mujer muy atractiva, okay. Todavía es joven, muy inteligente, es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, pero no es una figura decorativa ahí, okay. Nahual se llama, Nahual Lemu Katel. Nahual es una mujer que muy ejecutiva, ha llegado ahí saliendo del mundo árabe, que es tan horrible con las mujeres, okay. Sin embargo, ella se ha abierto paso en el Comité Olímpico y hay que oírla, vicepresidente, y es pues la chairperson de varios comités muy importantes que están llevando a cabo. Así que a mí me luce. Estos 4 años, Thomas Bach va a ser el presidente de nuevo, porque no tiene contrincante y va a la elección, y vaya, evidentemente va a salir porque va solo. Este ha sido un mandato gris, vamos a decir. Esto ha sido muy teutónico, o sea, efectivo, pero aburrido, ¿okay? Yeah. Y en realidad nos hace falta, en el Comité Olímpico hace falta sangre, ¿okay? Sangre nueva y sangre que se mueva. Afortunadamente hay una serie de gente que ha cogido mucho vuelo en el mundo olímpico, como es el presidente de ahora de la Federación de Atletismo, que es Sebastián Coe, que no porque yo lo conozca mucho, sino porque en realidad es un súper ejecutivo en todos los sentidos, ha sido miembro de la Cámara de Lores, etcétera, presidente del Comité Olímpico de Inglaterra, y un tremendo atleta, medalla de oro en los 1500. Entonces, él pertenece al Comité Olímpico es oficio, como todos los que tienen un cargo de una federación de primer orden son miembros del Comité Olímpico Internacional, ya vamos a decir, por reglamento. Yo le veo esto mucho un futuro, si no llegara a presidente también, pues va a ser va a influenciar. Y si Nahual se postula, yo creo que va a contar con el apoyo de Sebastián, que es un tipo con un poder tremendo ya en este momento.
Sebastián Pou, ¿no?
Sebastián Pou, sí. Sebastián Pou, que tiene en su mano la federación más importante para mí, que es el atletismo, porque los Juegos Olímpicos son atletismo, señor. Sí, los demás se han ido pegando con el tiempo. ¿Okay? Y yo creo que él va a ser un factor, y es un tipo muy adelantado, o sea, no es un tipo de esto que está retrógrado, que la mayoría de la gente del Comité Olímpico Internacional son así, son aristócratas, etcétera. Por eso que yo le digo a la gente cuando me dicen, ¿el béisbol cómo entra? El béisbol no va a entrar, señores, hasta que toda esta gente se muera, ¿okay? Y es más americano, entren, cuando digo americano es el continente, entren ahí, porque este continente no tiene fuerza ninguna del Comité Olímpico Internacional, empezando por Estados Unidos, que en Estados Unidos, que es el que más aporta dinero a las compañías americanas, a los Juegos Olímpicos y al Comité Olímpico Internacional, no tiene ningún poder, porque no tiene a nadie ahí dentro. La persona más importante que hay en el Comité Olímpico Internacional de Estados Unidos es Anita Lefrand, que es muy buena muchacha, es una abogada que se especializa precisamente en violencia doméstica, abuso de la mujer, etcétera, pero como dicen en inglés, es una token member, o sea, es una persona que está ahí puesta para que haya una mujer ahí, ¿okay? Aunque tiene un cargo importante, pero no empuja nada, y ya está veteranista también, ¿okay? Sí. No tiene, Estados Unidos en particular y el continente en general no tiene empuje, por lo tanto no hay quien empuje el béisbol, ¿okay?
Incluyendo Olímpico, la época, bueno, que en paz descanse, ¿no? Cuando estaba Vázquez Raña, que tenía tremenda fuerza a nivel continental, fue presidente a nivel continental, ¿no? Desde Canadá hasta Argentina y Chile.
Sí, pero no tenía.
Tenía mucha fuerza, pero no tenía mucha fuerza a nivel del COI. No tenía ninguna.
Déjame decir eso, ya que tocaste el punto ese, y hoy tenemos un programa más flexible, ¿no?
Sí.
Yo conocí mucho a Mario Guerrey, mucho. Me fajé 500 veces con él porque era, perdón, se murió, uno de los tipos más desagradables que ustedes pueden ver. Y eso es lo que le pasaba a Mario, ¿okay? Un individuo.
Su hermano es diferente a él. Yo conocí a Mario y, bueno, a su hermano también, Olegario, que es de la
Que es el presidente de la Federación de Tiro.
El tiro de voleibol es diferente, es todo lo contrario.
Totalmente, es un tipo muy tranquilito, etcétera. Mario era un tipo arrogante, insoportable. Y entonces él era así, era el zar de lo que era la ODEPA, la Organización Deportiva Panamericana, que ahora se llama Pan American Sports, ¿okay? Y de eso tengo que hablar un poquitico, porque estoy muy metido en eso. Esa organización era como el comité olímpico de todos los comités olímpicos de América, y él era el presidente, pero la financiaba y la tenía en México porque Mario era el dueño de eso.
Mario era, no era millonario, era bimillonario. Fue
Mario tenía, era un zar de la periódico y la media. Tenía 57 periódicos, entre otras cosas. Y hay que decir que esos 57 periódicos los consiguió Mario Vázquez Raña, que no tenía mucho dinero, en gobierno de Echevarría, en México, cuando es dueño de esos 57 periódicos, era una familia, era en contra del presidente de México, y el presidente de México le embargó los periódicos y se los dio a Mario Vázquez Raña. Esa es la realidad. No es muy bonita, pero es por eso que Mario era muy rico.
Incluso fue dueño de la agencia
de la UPI,
y fue inversionista, no mayoritario, pero tenía mucha inversión en el periódico USA Today, que radica ahí en Crystal City, en Washington, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
o sea, tenía inversión en todas partes.
Sí, porque es una compañía pública de Emmy, la gente compra acciones, así que tú puedes también todavía ser dueño de ese periódico. Pero bueno, volviendo al núcleo de la cuestión. Murió Barrio Mario Vaquerraña. Esa organización la dirige un chileno ahora, que es el presidente del Comité Olímpico de Chileno, y esa oficina, en vez de estar en México, está en Miami. Y mi hijo fue Rafael, que Chambi lo conoce mucho, ha sido un instrumento en traer eso aquí, y está nombrado por esa organización que se llama Pan American Sports, en ser el enlace, el liaison entre los Comités Olímpicos de América y el Comité Olímpico de Estados Unidos. Y la oficina está aquí, en Miami, en este momento, para que sepa. O sea, eso es porque se acabó la era de Vaquerraña, empezó en cierto modo la época de García Toledo. Pero ya la bandera se la pasé a mi hijo. Esto, pero bueno, eso es una cosa que se viene cocinando hace mucho tiempo, y es un poquitico la historia por arribita.
Sí, vamos a dedicarle un día más tiempo a este programa de la UDEPA, de Vaquerraña.
¿Cómo no? A Mario Vaquerraña, hay que de esto puede hablar en tres programas, ¿te das cuenta? Por cierto, murió antes de morir, sí, fue miembro del Comité Olímpico Internacional, que normalmente es por unanimidad que lo saca. El de Mario no fue así. El de Mario costó tiempo porque desertaran, que lo postularan, y votaron un porcentaje grande de personas en contra de él, lo cual no tiene precedente, porque decían, no lo queremos. Entonces él iba a los Juegos, y en vez de tener una A, de que era la letra del Comité Olímpico Internacional, que por cierto, modestia aparte, yo la tuve siempre, ¿okay? La credencial mía con una A, ¿okay? Y en los Juegos, la gente no te mira la cara, te mira la credencial a ver cuán importante tú eres.
Que fue extraño con la época en la cual Samaranch, padre, que bueno, antes había sido embajador de España en Moscú, sí. Bueno, que era la disuelta Unión Soviética, que no incluyeran a dentro del COI a Vaquerraña con la fuerza, con el poder.
No, eso era todo el mundo, Edemio, sí, Samaranch lo que no cedió a la presión de todo el mundo de, no, espérate, no vas a meter a Vaquerraña, porque además, eso ni el presidente del Comité Olímpico Internacional puede meter a nadie. Tú se presentas y tienen que votar por ti. Hay entre 90 y 120, depende, porque se mueren cada ratico uno, porque son muy viejos la mayoría, miembros, y esos son los que votan. Eso es una compañía.
Que murió un gran amigo nuestro en Colombia, ¿no? Que fue por décadas presidente del Comité Olímpico.
Sí, ¿eh? Sí, mi gran amigo Fidel Mendoza, pero eso es otro tema. Sí. Vamos a terminar con esto. El caso es que Mario iba a los Juegos con una credencial, con una B, que era de Federación o presidente de Comité Olímpico Nacional. Y entonces, como era tan orgulloso, no quería mostrar la credencial, y llevaba su fotógrafo con él, y el fotógrafo llevaba la credencial guardada en una cosita esa de canguro, una cosita, y cuando le venían a él la credencial, la gente que no la conocía, tú ibas a un de estos, y tú no conoces a la gente que está allí, porque los que están allí son voluntarios de todos los países del mundo y no saben quién es nadie. Ellos saben quién es una credencial. Y le pedían la credencial, el muchacho la sacaba y le enseñaba, y entonces entraba. Pero no quería mostrar que tenía una B, porque le da vergüenza. ¿Okay? Eso te lo digo, hasta que consiguió la A, entonces la A no se le quitó del pescuezo más nunca, que fue un monojuego. Okay. Hay una anécdota última que tengo que decirle. En los Juegos del 84, Mario Vaquerraña tenía la costumbre.
Eso fue en Los Ángeles.
Sí, en Los Ángeles, que te llegaba el carro que lo venía a buscar, que es un carro que le dan a cada uno, a mí siempre me daba un carro cuando yo vaya. El carro que lo venía a buscar, él lo llamaba y entonces se paraba en el hotel donde estábamos para que montara el individuo. Entonces él lo hacía esperar para que hubiera un tranque y la gente dijera, no, ese es el carro Vaquerraña.
Sí.
Entonces eso pasaba y un día en Los Ángeles yo estaba con un gran amigo mío canadiense, Jerry Snyder, y yo dije, eso no va a pasar hoy. Y cuando vino el carro de Vaquerraña, yo entré en la parte de atrás del carro y le dije al tipo, dale, porque el tipo no sabe quién es nadie. Dale. vamos a darle vuelta a la manzana. Y tuve una bancarraña parado, dando patas en el piso como 15 minutos, hasta que llegó el carro. Llegué con el carro y me le paré al lado. Y me dice, ¿tú tenías el carro mío? Todos los cubanos son iguales, son unos frescos. Yo le dije, sí, nosotros somos unos frescos, gente, pero no somos una guataca. Averigua lo que quiere decir guataca.
Que, bueno, Vaquerraña, que hizo tremenda amistad con Reinaldo González, que fue vicepresidente del Inter, después presidente del Inter, y bueno, murió lamentablemente hace como 3 años. Este es un tema muy largo, olímpico. Vamos a hablar
de Reinaldo. Reinaldo sí, lo acogió a Vaquerraña, le dio un puesto en solidaridad y llevó a su familia poco a poco. Y es el único individuo que, siendo miembro del Comité Olímpico Internacional, en un país no residía en el país, porque era miembro sí. En Cuba y residía en México. Y él tenía, ahora que murió, podemos hablar. Reinaldo claro. Fue posiblemente el conducto de información más grande que yo tuve toda mi vida de lo que estaba pasando en Cuba. ¿Okay?
Sí, Reinaldo, que fue vicepresidente de Yoyi, ambos murieron. Todo el mundo sabe sí. Quién es Yoyi. Sí, no, vamos a dedicar un programa. Sí, vamos a dedicar un
la esposa programa. De Reinaldo trabaja todavía en la lo que es Pan American Sports. ¿No?
Sí, ¿okay? Ajá. Bueno, okay. Señores, bueno, antes de irnos al próximo segmento, porque vamos a hablar de boxeo, pero muy breve, porque se nos ha ido el tiempo, ¿no? Hoy jueves el Milán, el Tottenham, el Bayern de Leverkusen, así como el Villarreal y el Granada avanzaron a la siguiente ronda en la Liga de Europa. Ya nos vamos para el boxeo, señores. Adelante, el deporte de los puños. Chambi, hoy se realizó ya el pesaje oficial con miras al cartel que se va a efectuar mañana viernes en el Hotel Intercontinental en Miami, con la presencia de dos cubanos. Ya un veterano, Junieti González, el pinareño, se va a enfrentar con Alex Terán, de Colombia, y bueno, Neslam Machado, ese gran prospecto cubano invicto en 16 peleas contra Ángel Antonio Contreras. Pero como se nos fue el tiempo, Chambi, te propongo pasar rápidamente al baloncesto. Mañana hablaremos del boxeo, la NBA, porque todavía quedan muchas noticias, ¿eh? La extensión de el señor LeBron, 2 años más y poco más de 80 millones, pero decimos, señores, 80 millones por 2 temporadas con los Lakers, pero no es ese dinero el que vale para LeBron, sino el contrato comercial, el contrato de la televisión, el contrato publicitario. Así que la NBA, señores. Adelante, Olímpico y el Champi con el baloncesto.
Sí, bueno, yo creo que lo de LeBron era como una crónica de una muerte denunciada. Todo el mundo sabía que lo iban a firmar. Pero yo creo que más significativo que lo de LeBron para los Lakers es haber firmado Anthony Davis por 5 años, 190 millones, porque a LeBron ya le queda poca gasolina en el tanque. Vaya, uno de los más grandes jugadores, y para muchos el más grande jugador de la historia, pero ya está poniéndose viejito. Pero este muchacho pues todavía tiene una edad que puede aportar mucho y es un tremendo. Lo hemos visto. Yo hay una cosa que le oí decir a Chambi, que yo la comparto y la estaba pensando, pero él la dijo. Yo no sabía que Anthony Davis era tan bueno hasta que lo vi jugar ahora. ¿Okay? Con las películas nosotros no lo veíamos. ¿Okay? Pero el muchacho, yo tenía 27 años. Todavía tiene, vaya, tela por donde cortar. En ese contrato llega hasta los 32. ¿Okay? Que está más joven que LeBron en ese momento todavía. O sea que este va a llevar la bandera del equipo de los Lakers con mucho tiempo, por mucho tiempo, este hombre.
Sí, eso yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, Rafael. Yo creo que este hombre, la firma esta solidifica al equipo de los Lakers. Porque un hombre ofensivo, un hombre defensivo, un hombre grande, un hombre joven, y muchas personas van a querer jugar con él. Muchos jugadores querrán definitivamente jugar con él. Y óyeme, la es interesante cómo el equipo de Miami, el año pasado, no estuvimos, bueno, los últimos 2 años, no estuvimos ni una vez en lo que se llama televisión nacional. Todos los juegos de los Miami Heat se veían en el televisor aquí si usted vivía en el sur de la Florida. Pero si usted vivía en otro lugar, no pudo ver el año pasado en vivo, a no ser que fueran los playoffs, a los Miami Heat. Sin embargo, este año van a comenzar O sea, uno de los regalitos que le trajo Santa Claus fue de que tienen que comenzar el día 25 a las 12 del día frente a los Pelícanos.
Sí, señor. El día de Navidad, que no jugaba, que eran buenos anteriormente y jugaban con los Lakers precisamente.
Correcto, hace mucho tiempo. Pues ahora les tocó jugar, o sea, más, les tocó abrir, porque ese día va a haber cinco juegos. El que no quiere estar, se le dan dos, no, aquí le dan cinco. Los Pelícanos jugarán contra los Miami Heat, el equipo de Golden State jugará contra Milwaukee, Brooklyn, que es el nuevo favorito de las personas porque tiene a Kevin Durant, a Kyrie Irving,
sí,
jugará frente a los Celtics, Dallas se enfrentará a los Lakers, y ya cuando ya está acabándose la noche, que usted está más que cansado, los Clippers jugarán contra los Nuggets. Después se preguntan por qué la NBA es tan popular, porque hacen las cosas bien hechas, o por lo menos tratan de hacer las cosas bien hechas, señores.
No, pasa con el fútbol americano también, precisamente mañana vamos a ampliar este tema del baloncesto y nos vamos con la NFL, el fútbol americano, porque ya se nos fue el tiempo. Bueno, Chambi, ¿estás preparado para comerte un sándwich cubano con mucho jamón, con mucho queso, con todo lo que lleva? ¿Estás listo?
Sí,
te pregunto,
sí,
para el domingo.
Claro,
porque el
sí,
equipo de los Dolphins de Miami va a comerse un sándwich contra los Bengalas, ¿no? El Cincinnati, que tiene 8 derrotas en 10 partidos, ¿no?
Pero más importante, sí, lo mejor para los Dolphins es que el hombre clave de ellos no va a jugar, que es el coreback,
sí,
el gran coreback jovencito, que está afuera para toda la temporada. Ya le hicieron, además, hoy salió de que le habían hecho una reparación total en la rodilla. Yo le deseo lo mejor porque se ve un muchacho bueno y un muchacho exitoso, pero yo no sé, a esta edad tan joven, y que le han hecho una... O sea, fue rodilla total, señores. Se la desbarataron.
Sí, está en duda para el domingo.
No puede jugar. Bros no puede jugar. El año que viene.
Sí. Bueno, había entrenado ligeramente Tua, pero yo creo que en un 99% no va a jugar contra el equipo de Cincinnati. Debe ganar el equipo de los Dolphins porque lo veo ya con su octava victoria, ¿verdad, Chambi? Olímpico.
Deben de ganar.
Pero lo que estás diciendo tú, esa lesión de la rodilla, lo menos que te hace es que tú no vas a ser el mismo igual más nunca.
Sí.
¿Okay? Porque olvídate, la rodilla es la articulación más importante, sobre todo en el fútbol. Okay.
No, y también tiene la lesión en el pulgar de la mano que lanza, bueno, contra el partido de contra los Jets.
No, pero estoy hablando de Tua, nosotros estamos hablando de Burroughs, el de Cincinnati, que no,
ah, no,
que fue el jugador número uno en todo el draft el año pasado.
Pero yo te decía que Tua, bueno, lo más probable es que no juegue este domingo. Nos queda el tema del Talking Baseball, no nos va a dar tiempo, algún tema, un minuto más para despedir el programa del Duro 50. Mañana ampliaremos el tema del Talking Baseball porque ahí hay mucha noticia todavía de béisbol que faltará por abordar, pero lo damos
sí, pendiente
no para mañana.
Que eso sería mejor para mañana. Mira, yo estuvimos hablando del baloncesto, tenemos que empezar a hablar porque ya el baloncesto ya la semana que viene.
Sí.
Empiezan ya las prácticas, ya los equipos.
Y el 22 de diciembre comienza la temporada.
Y hay un equipo,
una cosa grande que a Russell Westbrook lo cambiaron.
Correcto.
Eso es un cambio grande.
Tremendo cambio. Eso significa algo. Y la otra noticia para mí, importantísima, es que hay un equipo sin país. No sin ciudad, sin país. Y me refiero al equipo de Toronto. Toronto ha sido básicamente botado de Toronto.
Sí.
Están en Tampa. Están en Tampa.
No, y la situación crítica para lo que es este crudo invierno con la situación del coronavirus. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa de Estatus. Gracias, Chambi. Gracias, Olímpico. Repito, hoy se tomó un día libre. Estaremos con ustedes mañana viernes.